Entonces, lo que quiero decir es que si seguimos con este asunto, después cuando estemos fuera del orden del día. De acuerdo. Bueno, el 47, que estamos hablando de el expediente 11.019. 11.019, que es solicitud de segregación del solar de 142 metros de la calle en medio Huerta Palacio 34, y tiene la palabra la delegada, la presidenta de Urbanismo.
Muchas gracias, alcaldesa. Pues este expediente no tenemos que remontar años atrás. Se refiere a unos terrenos situados en la barriada Jesús Nazareno, las antiguas casas baratas, que eran unos terrenos municipales. Y allá por el 1982, el ayuntamiento procede a la venta de una serie de solares para viviendas unifamiliares adosadas, lo que hoy en día se conoce como entremedianeras. La venta se llegó a formalizar y a materializar, y el pago también al ayuntamiento conforme unos acuerdos plenarios de aquel entonces, pero algunas de estas ventas no se llegaron a formalizar en la correspondiente escritura pública y no se procedió a la inscripción registral. En este caso, ya son los hijos de los adjudicatarios primeros los que quieren regularizar la situación al respecto y, claro, y quieren tener el título del solar sobre el que existe construido una vivienda totalmente legal, va, con toda. Entonces, hecho el protocolo notarial, si correspondiente, hay que aportar dos documentos nuevos, que es por lo que viene a pleno este expediente. Uno es una certificación de nombramiento por el pleno de la alcaldesa y una autorización expresa a la alcaldesa para autorizar la venta de este terreno municipal. Y ya poder los herederos, pues eso, finalizar el trámite y el protocolo notarial. Es por lo que viene al pleno. Además, estos expedientes tienen una peculiaridad que no se pueden hacer con un acuerdo generalizado, sino que cada sola o cada parcela tiene que tener un acuerdo individualizado.
Pues sometemos a votación este asunto a ver si no pasa a otra generación. Grupo Ciudadanos, a favor. Grupo Socialista.
Bueno, estos expedientes X que hay en el ayuntamiento, que nadie. A favor de la propuesta y esperando pues que se pueda solventar, porque además ya hemos visto que habían solicitado previamente también en 2018 esta. Por eso he preguntado el otro día en portavoces también por qué departamento había estado, porque aparecía secretaría por este lado, y esperemos pues que se quede solventado bien.
Muy bien. Muchas gracias. Pues se entiende en este caso aprobada y iremos a la firma en notaría. El número 40, bueno, ya pasamos en este caso a las mociones de grupos políticos. Las dos mociones pasaron por la Comisión de Hacienda correspondiente. Tenemos dos mociones y un acuerdo. El acuerdo, si les parece, es un acuerdo suscrito por todos los grupos de la Corporación Municipal, que es el acuerdo público de petición de cumplimiento de obligaciones, para que los ciudadanos sepan lo que es. Existe una preocupación por parte de toda la corporación y los diferentes grupos municipales en la situación que tienen en este momento las trabajadoras de la empresa Tempo Facility Service, que no es otra cosa sino las limpiadoras de los centros educativos de correspondiente secundario y bachiller, que es la que le corresponde en este caso a la Junta de Andalucía su mantenimiento. Se han realizado, bueno, una serie de peticiones porque teníamos un incumplimiento de una de los pagos de uno de los meses en la retribución de las nóminas. Se han puesto en contacto estas trabajadoras, pues creo que con todos los grupos políticos, intentando solicitar información por parte, en este caso, de la delegada de Educación. También ha hablado con la delegada de Educación de la Junta de Andalucía en referencia a estas cuestiones. Nosotros, por nuestra parte, también por parte de la subdelegación de Gobierno, sabemos que el Grupo Socialista también ha estado interesándose sobre esta cuestión, y a raíz de todo esto y sobre todo para que exista un planteamiento de la situación que existe y sobre todo una comunicación a la Junta de Andalucía, a pesar de que hoy mismo, lo he hablado antes con los portavoces, pues ya le han intentado tranquilizar. Parece ser que se ha puesto un plazo máximo del día 3 de diciembre para el abono de las nóminas y una justificación, un cumplimiento en este caso, de que se van a una tranquilidad, digamos, a las trabajadoras de que intentar cubrir esta cuestión si había algún problema por parte de la empresa. Paso a la lectura en este caso del acuerdo. Habiendo tenido conocimiento por parte de los grupos municipales del Ayuntamiento de Priego de Córdoba de la situación de impago de la empresa Tempo Facility Service, sociedad, bueno, prestadora de servicios de limpieza del Instituto de Educación Secundaria de titularidad de la Junta de Andalucía de Priego de Córdoba. El Pleno de la Corporación Municipal de Priego de Córdoba acuerdan, primero, la exigencia unánime de todos los miembros de la corporación a la empresa Tempo Facility Service para que se ponga al día del pago de las nóminas de las trabajadoras y trabajadores que prestan el servicio en Priego, así como en el resto de la provincia. En segundo lugar, solicitar a la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Política Social y Conciliación en Córdoba, que se tomen las medidas oportunas para instar a la adjudicataria a formalizar el pago de sus obligaciones y, en caso contrario, aplicar las sanciones que del proceso de licitación resuelto el 16 de septiembre de este año puedan resultar. En Priego de Córdoba, 25 de noviembre de 2019, y se firma por parte de todos los portavoces. Y esperamos que no tengamos que traer ninguno más, que creo que es lo que deseamos todos. Y pasamos de la misma manera a las dos mociones de los grupos políticos, que en este caso es del Grupo de Socialistas y de Grupo de Ciudadanos. En primer lugar, la correspondiente al grupo de la compañera, en este caso de Ciudadanos, tiene la palabra la portavoz.
Gracias. Es una moción para la defensa de igualdad de trato entre las parejas de hecho y los matrimonios de acceso a la pensión de viudedad, ¿vale? Actualmente en España se da una situación de desequilibrio entre las personas que deciden contraer matrimonio y las que deciden inscribirse como parejas de hecho. Esto viene recogido en el Real Decreto Legislativo del 8/2015 de la Ley de la Seguridad Social, en su artículo 221, ¿vale? Entre los puntos que se dicen en el artículo 221, se impone la necesidad de que dichas parejas estén constituidas por un periodo mínimo de 5 años. De igual modo, se establece que los ingresos económicos del miembro de la pareja de hecho superviviente no alcanzará durante el año natural anteriormente al fallecimiento el 50% de la suma de los propios y de los del causante en el mismo periodo, o el 25% en caso de la existencia de hijos. La ley no tiene en cuenta ni la situación del sobreviviente al momento de la muerte, si es permanente o meramente circunstancial. En el caso en concreto de que no se cumplan estos dos últimos requisitos, solo se reconoce el derecho a la pensión de viudedad cuando los ingresos del sobreviviente resulten inferiores a 1,5 veces el importe del salario mínimo interprofesional. Los requisitos señalados suponen una clara vulneración del artículo 14 de la Constitución española, el cual proclama la igualdad. ¿Vale? Traemos a pleno los siguientes acuerdos. Instar al Gobierno de España a la modificación de los correspondientes preceptos del Real Decreto Legislativo 8/2015 y de todas aquellas normas relacionadas con él, para equiparar los derechos en el acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho con el de los matrimonios civiles. Y dos, instar al Gobierno de España a que en el plazo máximo de un año apruebe un proyecto de la Ley de Parejas de Hecho por el que se incorpore en el Código Civil una regulación del régimen de la pareja de hecho aplicable en todo el territorio nacional, así como que incorpore las modificaciones oportunas en otras normas para evitar cualquier tipo de discriminación jurídica de las parejas de hecho frente a los matrimonios por razón de su estado civil o de la naturaleza o formalidad de su relación de convivencia, cuando concurran el resto de requisitos que se establecen en cada caso.
Muy bien, pasamos al turno de intervenciones. Parte del Grupo Socialista. Tiene la palabra.
Bueno, yo creo que habría que añadir otra coletilla, que haya gobierno en España, para poder instarlo a que empiecen a tomar medidas. Bueno, aparte, esta moción, que aplaudimos que se pueda debatir en este pleno, se viene impulsando por parte de Silvia Oñate, que es una compañera del Partido Socialista, que en 2017 pues fallece de pronto su pareja, y resulta que en ese año, por eso dice que no tiene en cuenta de forma permanente, pues ese año ella tiene unos ingresos de un céntimo más que su marido, y por lo tanto le deniegan la pensión de viudedad por haber tenido un céntimo, por circunstancias especiales, más que su marido. Y ella pues empieza a luchar. La semana pasada estuvieron en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Peticiones que preside Dolors Montserrat, para hacer eco, y es la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo pues ya ha pedido al Congreso de los Diputados que pueda derogar ese artículo de la ley pues porque es verdad que vulnera. Son esas cosas o de lagunas que tienen las leyes o de detalles que hay veces que pues que no se tienen en cuenta hasta que llegan casos que la verdad es que son sangrantes como este. Así que desde el Grupo Socialista a favor y esperando pues que pronto esté formado ese congreso y se puedan llevar a cabo estas y tantísimas iniciativas que están pendientes.
Muchas gracias, tiene palabra en el caso del Grupo Popular, el señor Ibáñez.
Sí, bueno, indiscutiblemente nuestro voto será a favor, creo que algo que no tenía sentido, si bien, si puedo decir que ya en el 94 el Partido Popular, en las comunidades de Valencia y Madrid, estaba proponiendo este tema. Es cierto que es un tema que es muy sensible porque al final estamos hablando de pensiones. Entonces nosotros creemos que debe ser el Pacto de Toledo y que dentro, que englobe dentro pues, de la globalidad, o sea, que se englobe dentro de lo que es la totalidad de las pensiones, pero evidentemente a favor.
¿Tiene palabras el portavoz?
Pues muchas gracias a las dos y esperemos que se corrija pronto la diferencia entre las dos partes.
Muchas gracias. Pasamos a la siguiente moción, que es la del Grupo Socialista, que presenta con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Tiene la palabra su portavoz, señora Manta. ¿Sí?
Que no llega.
Bien, pues la señora Mantos tiene la palabra.
Vale, muchas gracias. Bueno, pues antes de dar paso a la exposición de motivos que nos llevan a presentar esta moción desde el Partido Socialista, pues la verdad es que sentimos una gran tristeza al ver el retroceso en la lucha contra la violencia de género de estos últimos tiempos, sobre todo desde la irrupción de la ultraderecha en las instituciones. Nos parece penoso que en pleno siglo XXI tengamos que seguir defendiendo y luchando por los derechos de las mujeres. Y es por todo eso por lo que desde el Partido Socialista nos vemos en la obligación de presentar esta moción. Voy a dar paso a la exposición de motivos, los voy a resumir un poco porque habla mucho de las leyes que se han ido aprobando, así que voy a hacer una pequeña introducción. La violencia contra las mujeres es estructural e histórica. Se encuentra presente en todos los países y culturas, independientemente del nivel educativo y de la posición social. Es en el presente decenio cuando asistimos a una ofensiva visible a escala mundial y europea contra la igualdad de género y los derechos de las mujeres. La violencia contra las mujeres constituye la vulneración más extendida de los derechos humanos en el mundo y su origen radica en la discriminación que sufrimos las mujeres respecto a los hombres. La violencia machista no tiene cabida en la sociedad que aspiramos a ser ni en la democracia que queremos consolidar. Eliminarla de nuestras vidas y proteger a las víctimas no es una opción, es una obligación. Las mujeres tenemos derecho a vivir en libertad y a que nuestras vidas no estén en peligro por el mero hecho de ser mujeres. Para eso necesitamos el compromiso individual de la ciudadanía, de los hombres y de las mujeres, y el compromiso colectivo de la sociedad todos los días del año, no solamente el día 25. La colaboración de los hombres desempeña un papel importante en el fomento de la igualdad de género y la eliminación de la violencia contra las mujeres. Este dato sí que yo creo que es significativo y además que creo que hay que señalarlo para que la gente sepa cómo es la estadística que tenemos. La violencia machista es la primera causa de muerte prematura entre las mujeres. El machismo mata y tiene que ser una cuestión política de primer orden. Según la última macroencuesta sobre violencia de género realizada en 2015 por el Ministerio de Sanidad, los Servicios Sociales e Igualdad, el 12,5% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia de género alguna vez en su vida, lo que en términos absolutos suponen 2,5 millones de mujeres en España. El 2,7% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia en el último año y el 64% de los hijos e hijas de las víctimas presenciaron estos episodios de violencia. Más de 1.025 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas desde el año 2003, fecha que marca el inicio de la recopilación de los datos oficiales. Y aún hay más asesinatos de mujeres en este momento en investigación. En nuestro país, en los últimos años, se han producido avances legislativos muy significativos en materia de la lucha contra la violencia sobre la mujer y contamos desde el año 2017 con un pacto de Estado contra la violencia de género aprobado por el Congreso de los Diputados. Una sociedad decente exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia hacia las mujeres, que garantice una respuesta rápida y efectiva a las mujeres que sufren violencia, así como a sus hijos e hijas, generando los mecanismos necesarios para conseguirlo. Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia machista, mantenerla como prioridad política y democrática, aislar a los violentos y, sobre todo, a quienes les den cobertura política. Además, hay que exigir que se refuerce el sistema de protección para las mujeres víctimas y se desarrollen todos los recursos y medidas que se contemplan en el Pacto de Estado en materia de violencia de género. Es por todo ello por lo que desde el Grupo Municipal Socialista de Priego de Córdoba proponemos para su aprobación por el Pleno los siguientes acuerdos. Reforzar y poner en valor desde este Ayuntamiento las medidas contenidas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género en el marco de sus competencias, así como su seguimiento con el objetivo de combatir la violencia contra las mujeres. Mantener un firme compromiso con la igualdad de género, los derechos de las mujeres y la erradicación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, y dar prioridad a estas cuestiones. Velar porque existan los recursos económicos adecuados para la aplicación de los instrumentos de lucha contra todas las formas de violencia, sobre todo la violencia contra las mujeres. Manifestar nuestra repulsa más enérgica a todas las formas de violencia hacia las mujeres, nuestro compromiso con las víctimas y declarar a este municipio tolerancia cero contra los maltratadores. Expresar el rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne la negación de la existencia de la violencia de género o rechace la validez de las políticas públicas enfocadas a su total erradicación. Publicar las medidas y proyectos llevados a cabo con los fondos del Pacto de Estado en el portal de Transparencia Municipal. Respaldar a las organizaciones y grupos de mujeres y los defensores de los derechos de las mujeres, que han actuado como catalizadores y líderes de los avances legislativos y políticos en la última década, en lo que respecta a la evolución y la práctica de los derechos de las mujeres. En el marco del refuerzo de las iniciativas para combatir esta violación de los derechos humanos, desde este Ayuntamiento nos comprometemos a impulsar la aplicación de la Ley 7/2018, del 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007 del 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, instando al Gobierno de la Junta de Andalucía a poner en marcha el Plan Integral de Sensibilización y Prevención contra la Violencia de Género y el Plan Integral Personal de Carácter Social previsto en la citada ley, en coordinación con todos los poderes públicos.
Muy bien, muchas gracias. Y turno de intervenciones, tiene la palabra por el Grupo de Ciudadanos, la señora.
Desde el Grupo de Ciudadanos nos unimos a esta moción, pero queremos hacer dos puntualizaciones. En el párrafo 12 no estamos completamente de acuerdo con él, ya que la Junta en este presupuesto del año 2020 va a emplear más de 30 millones para la violencia, para erradicar la violencia. Y entre ellos se van a llevar 15,2 millones del presupuesto del año 2018 que se dejaron sin ejecutar. Por tanto, aunque haya que incrementar la partida, es más inteligente saber cómo gastarlo y hacerlo de forma adecuada. Eso es lo que queríamos puntualizar del párrafo 12. Y después de los puntos de acuerdo, en el último punto, en el punto 8, la consejera ya anunció en el verano que se iba a llevar a cabo una campaña de sensibilización e intensificación de la prevención para la coeducación, por lo que ya va tarde ese punto.
Muchas gracias por parte del Grupo Popular. Tiene la palabra su portavoz.
Manifiesto contra la violencia de género. Hace 20 años la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para denunciar la violencia que se ejerce sobre la mujer en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. En la declaración se reafirmaba que la violencia contra la mujer es un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, y un atentado a los derechos humanos de las mujeres y sus libertades fundamentales. Con ello, la Organización de las Naciones Unidas asumía las reivindicaciones de las organizaciones de mujeres que durante los años 80 iniciaron la conmemoración de este día en recuerdo del asesinato de las tres hermanas Mirabal en República Dominicana. También, hace 20 años, la Unión Europea declaró 1999 Año Europeo contra la Violencia hacia las Mujeres. Había llegado la hora de que esta violencia se hiciera visible y se denunciaran las consecuencias negativas que tiene para las mujeres y para la sociedad. Durante este tiempo, en nuestro país, instituciones públicas y privadas han desarrollado campañas de concienciación ciudadana que han contribuido a un cambio de actitud en la población en general, superándose las políticas del silencio. Además, los avances legislativos nos han dotado de instrumentos para reducir la impunidad de la violencia y la protección de las víctimas. Ha sido especialmente relevante la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género, aprobada por unanimidad y que en 2015 se reformó para extender su protección a la hija e hijos de madres víctimas de violencia de género. En el ámbito del Consejo de Europa, el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014, reconoce diferentes formas de violencia contra las mujeres, más allá del ámbito de la pareja, como una violación de los derechos humanos y como una forma de discriminación, considerando responsable a los Estados si no responden de manera adecuada. Pero los marcos legales por sí solos no son suficientes. Deben ir acompañados de recursos con los que dotar planes de acción que desarrollen medidas eficaces. Para ello, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017 debe continuar con sus funciones de prevención e intervención, precisando de la máxima involucración institucional y evaluación continuada de las medidas para adaptarlas a una realidad cambiante. La violencia de género ya no es un tema privado, sino público, gravísimo problema de preocupación colectiva, cuya persistencia se constata diariamente. En nuestro país, desde 2003, se han asesinado a más de 1.020 mujeres y a 30 menores, a los que hay que sumar madres, hermanas, mujeres prostitutas y aquellas otras asesinadas por el hecho de ser mujer. Estos años, según fuente del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, el 20% de las mujeres habían denunciado, minimizándose el riesgo que ella suponía. El 75% de las mujeres asesinadas eran madres. En lo que va de año, 33 menores han quedado en situación de orfandad. La violencia machista ha hecho acto de presencia en todas las provincias. Los datos indican que en torno al 70% se produce en pueblos o ciudades de menos de 100.000 habitantes. Es el ámbito rural donde las mujeres están más desprotegidas. Además, la memoria de la Fiscalía General del Estado relativa a 2018 manifiesta su preocupación por el incremento de la violencia de naturaleza sexual, por la agresión sexual en grupo y la ejercida a través de redes sociales entre adolescentes y jóvenes, y por los déficits de protección a las 16 mujeres asesinadas que habían presentado denuncia. Ante esta realidad incontestable, no podemos acostumbrarnos solo a discursos emotivos indignados sobre la violencia contra las mujeres, ni caer en el desánimo por su persistencia o la pasividad frente a planteamientos negacionistas. Hay que hablar de soluciones y estas pasan por no tener violencia de género. Erradicar la violencia contra las mujeres y niñas es una tarea complicada. Requiere abordar la desigualdad de género que la provoca y que está profundamente arraigada en todo el ámbito de la vida social. Es necesario contar con la intervención de todos los sectores y a nivel individual y colectivo. Cada organización, cada persona tiene un papel. Debemos convertirnos en agentes positivos en la defensa de los derechos de las mujeres y rechazar abiertamente la discriminación y el abuso. Un año más, las Diputaciones de Andalucía, en conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género, proponen y se comprometen a lo siguiente. Considerar las políticas de igualdad entre mujeres y hombres prioritarias e irrenunciables porque atacan de raíz esta violencia. trabajar de forma coordinada y conjunta a todas las administraciones en todos sus niveles las medidas para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Sensibilizar y hacer un llamamiento a toda la sociedad, especialmente a los hombres y a los jóvenes, para que rompan con la cultura de tolerancia y negación que perpetúa la desigualdad de género y la violencia que causa. Destacar la importancia de una actuación coordinada por todos los organismos y la sociedad civil, especialmente las asociaciones de mujeres y grupos de ciudadanos y ciudadanas implicados en la lucha feminista. Considerar la maternidad como un factor de vulnerabilidad de las mujeres víctimas de maltrato junto con la pobreza, la dependencia económica del maltratador, la situación de discapacidad o el embarazo. Y, por último, incrementar los esfuerzos en el ámbito rural con medidas de prevención y proporcionados recursos de asistencia, de acompañamiento y protección a las víctimas de los municipios. Corresponde a toda la sociedad luchar y condenar la violencia machista. La vulneración sistemática de los derechos humanos no puede tener cabida en una sociedad democrática. Como sabrán los concejales que están en este pleno y como sabrá la gente que nos está viendo, no suelo leer mis intervenciones como portavoz del Grupo Popular, pero esto que estoy leyendo hoy es el manifiesto que se leyó el pasado lunes en el paseillo, donde todos los grupos políticos, donde todos los portavoces estábamos detrás de una pancarta y donde todos estábamos unidos en torno a un texto. Este texto es el que nos une a todos los partidos políticos en contra de una lacra que es la violencia machista, que ya este año ha superado el número de víctimas con respecto al año pasado. En este pleno de la corporación, los tres grupos políticos teníamos la responsabilidad de seguir respetando este problema que existe en nuestro país y traer un texto y refrendar un texto sobre el que todos nos pusimos detrás de una pancarta. Yo, sinceramente, creo que hoy el Grupo Socialista entra a un juego macabro que lo están haciendo otros partidos políticos. Utilizar la violencia de género, utilizar esta lacra del siglo XXI que todos hemos reconocido, con una intencionalidad política, ya sea un grupo o el grupo extremadamente contrario, o eso se dice, es totalmente rechazable, y como portavoz del Grupo Popular, y en nombre de todos mis compañeros, rechazamos que se utilice la violencia de género como arma arrojadiza política. Pero la verdad es que no nos sorprende, porque si estamos a expensas de que sea presidente del Gobierno y que de momento es presidente en funciones, un señor cuya esposa gritaba en las manifestaciones del 8 de marzo, ¿dónde están, no se ven las mujeres del PP? Pues hoy, aquí a mi izquierda, tengo a la primera presidenta de la Diputación de Córdoba, la primera mujer que fue presidenta de la Diputación de Córdoba y que, por cierto, en una exposición de Historia Viva de las Mujeres en la Diputación de Córdoba se le ha olvidado al Partido Socialista incluirla. Creo, señores del Partido Socialista, que lo mejor que ustedes pueden hacer en este momento, y les brindo la oportunidad ya que tenemos un pleno con bastante unanimidad, es dejar las luchas políticas con el tema del feminismo y, por supuesto, se los exijo, con el tema de la violencia de género. La violencia de género nunca más debe de ser un arma arrojadiza política, y mucho menos con grupos políticos que no tienen representación en esta corporación y que además no han impedido, como ha pasado en otros ayuntamientos, que se haga una manifestación y una declaración conjunta. Nosotros la verdad es que cuando vimos esta moción nos entristeció mucho, porque esta no es la línea en contra de la violencia de género que debemos como ayuntamiento de defender, sino esta. Esta, detrás de la que nos pusimos todos, con una pancarta. Y, por tanto, yo no sé si debiéramos incluso emitir el voto. Le pediría al Partido Socialista que rechace este texto, que renuncie a este texto y que se sume a esta propuesta, porque esta es la que nos da cabida absolutamente a todos y, sobre todo, deja claro que el Partido Socialista nunca va a hacer política con el tema de la violencia de género.
Tiene la palabra el aporto.
Sí, bueno. Bueno, después de la intervención del portavoz del Partido Popular, pues me ratifico más en la necesidad de estas mociones. A ver, toda la ciudadanía en la última semana, podríamos decir, estamos viendo cómo hay partidos políticos que están sentados ya en plenos como estamos nosotros aquí, que niegan la violencia hacia las mujeres. No solamente la niegan, sino que les vuelven la cara cuando una mujer víctima de violencia de género pide, por favor, el respeto para todas las mujeres víctimas de violencia de género. Así que desde el Partido Socialista hemos comenzado y he comenzado la exposición diciendo que nos entristece tener que traer estas mociones cuando siempre se ha leído un manifiesto conjunto. Pero hoy en día sí que es verdad que todos los grupos constitucionalistas y defensores de los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos tenemos que unirnos contra algún grupo político que venga a retroceder en derechos y sobre todo en el tema tan sensible como estamos hablando. Así que no venimos a hacer política, venimos a pedir a esos nuevos grupos políticos que los que estamos aquí sentados nunca estemos a favor de que esa gente siga diciendo esas barbaridades que está diciendo. Son muchas las mujeres víctimas de violencia de género y no estoy de acuerdo para nada en la exposición en lo que ha dicho usted anteriormente. Hoy en día el 20% de las mujeres, como usted dice, son las que están yendo a denunciar que tienen malos tratos, pero me temo y mucho que con la irrupción de estos grupos políticos sean muchas menos las que vayan a denunciar. Así que tenemos que alzar la voz más que nunca y esta moción no pretende nada más que decir que estamos aquí todos y cada uno de nosotros para leer un manifiesto el día 25 de noviembre de cada año, pero todos los días luchar contra la lacra y contra lo que es la violencia machista. Así que me parece que está fuera de lugar todo el argumentario que ha soltado después de leer ese manifiesto, el cual nos hemos sumado siempre, pero por desgracia vamos a tener que seguir trayendo mociones, por supuesto. No nos vamos a callar, ¿eh? Las mujeres no nos vamos a callar y los hombres creo que os tenéis que sumar a esta lucha. Ya está bien. Estamos en pleno siglo XXI y casi en el año 2020. Me parece una barbaridad tener que traer esta moción hoy aquí a este pleno cuando creíamos que de este tema no tendríamos que volver a hablar, simplemente seguir luchando y trabajando. Así que no vamos a retirar la moción. Ustedes están en su derecho a votar a favor o en contra, a no votarla o a lo que quieran. Pero desde luego no vamos a retirar esta moción por lo que acabamos de decir.
¿El sentido del voto de parte del Grupo Popular?
Todos no han votado.
El Grupo de Ciudadanos dijo que en un primer momento dijo que
emitía estaba a favor, que estaba a favor de la propuesta. Siempre que se haga constar las dos puntualizaciones de supresión del párrafo 12 y el punto 8.
¿Quiere decir, más que todo por la propuesta, quiere decir que condiciona el voto o que se vota a favor haciendo referencia a ese párrafo?
De acuerdo, ni con el párrafo 12 ni con el punto 8, que el punto 8 ya se está llevando a cabo, por tanto van tarde.
Se vota a favor de la propuesta haciendo constar el tema del párrafo 12, en el cual no se está de acuerdo porque se está realizando lo que están diciendo, ¿no? Lo que están pidiendo.
Párrafo 12 lo que dice es que la financiación ha disminuido. Entonces estoy diciendo que este año se ha, pues para el 2020, para los presupuestos de 2020, más de 30 millones y dentro de esos 30 millones van 15,2 millones de las partidas del año 2018 que se dejaron de ejecutar.
De acuerdo. ¿Por parte del Grupo Popular?
Bien, yo no voy a entrar más en el debate, pero sí es verdad que si la viceportavoz del Grupo Socialista pide unanimidad, yo se la he brindado con un texto común y si la rechaza, pues la verdad es que nos pone una tesitura difícil porque lo que no va, claro que es su moción, señora Manta, pero la intencionalidad del fondo de su moción no tiene ningún sentido. Bueno, como quiero decir que como nosotros no vamos a hacer política ni vamos a entrar en un debate político, sí le pediría a la señora secretaria que manifieste por parte de nuestro grupo el rechazo absoluto a la exposición de motivos, porque el rechazo aprovecha la petición de acuerdo que tienen todo el fondo y todo el sentido del mundo, aprovecha para hacer política, que es precisamente lo que estamos rechazando, y nosotros vamos a votar a favor de los acuerdos que aquí se ponen. Pero sí es verdad que, como decía la compañera de Ciudadanos, en el punto 3 dice velar que porque existan los recursos económicos adecuados para la aplicación de los instrumentos en la lucha contra todas las formas de violencia, sobre todo la violencia contra las mujeres. Nosotros somos concejales de un ayuntamiento y hoy ha llegado la comunicación de que para el cumplimiento del pacto contra la violencia de género se ha recibido el Ayuntamiento de Priego 180.000 euros, la aportación más grande de la historia de la Junta de Andalucía. Es decir, que cuando soltamos el logan, cuando decimos que parece que el gobierno andaluz no es sensible con este tema, los datos son justamente los contrarios. Por tanto, votamos a favor de los acuerdos, pero manifestamos el rechazo a la exposición de motivos y sí le pediría tanto al portavoz como a la viceportavoz que este tipo de asuntos, los tres grupos que estamos aquí representados, que usted no ha definido como constitucionalista y que me gusta el término, que lo traigamos de manera unánime para que seamos lo más ejemplificantes posible para las personas que nos están viendo y que sepan que sus 21 concejales van todos a una en temas tan importantes como este.
Para cerrar tus intervenciones, tienes la palabra en este caso la proponente de la moción.
Agradecer al grupo de Ciudadanos, a la portavoz de Ciudadanos, su voto a favor y me entristece que el Partido Popular pues no
sea. Pero si nosotros hemos votado a favor.
Pues muchas gracias. Yo ya, la verdad es que al final no me he enterado si sí o si no. Vale.
De acuerdo. De acuerdo. Pues se entiende aprobada la moción.
Ahora no.
Bueno, ahora fue la del orden del día, ya que no hemos enterado del tema de lo de la ordenanza número 7. ¿Me he enterado yo? Personalmente, es que no lo tenía en la documentación, me iba a volver loca con la cantidad de ordenanzas y la propuesta. La propuesta es una solicitud que realiza el Grupo Socialista. Sí.
No. No me enteré. Es que yo creo que han confundido. Hay una. Sí.
Bueno, es un momento. Déjame. Pues, un momento termina y ahora. El Grupo Socialista solicita que, en base a dos procesos que ha habido en los últimos días, dos procesos en los cuales han sido diferentes, una que ha sido de trabajadores sociales y otra el referente al tema de la guardia temporera. Son procesos diferentes en cuanto a la selección de personal, pero en un caso se eximía del pago correspondiente de la tasa para incluirse dentro de la prueba selectiva y, sin embargo, en la correspondiente a la guardia temporera, pues se tenía que abonar esa cuantía. En base a esto, solicitan un informe, teniendo en cuenta que tienen el tercio de la corporación municipal, que por parte de secretaría se emita informe de si es correcto o no es correcto. En este caso, bueno, un informe que diga lo que sea, si se tiene que aplicar o no. Hay una propuesta, aparte de la concejala delegada de Recursos Humanos, María Carmen Pacheco, de modificación de la ordenanza fiscal número 7 de expedición de documentos públicos, que dice que, habida cuenta de la redacción actual del punto 4, artículo 7 del presente ordenanza, no queda claramente definido, para evitar que se produzcan diferentes interpretaciones del mismo, se propone, primero, modificar el punto 4 del artículo 7 de la presente ordenanza y, segundo, sustituir la redacción derecho de participación en pruebas selectivas convocadas por el Ayuntamiento de Priego de Córdoba por esta. Derecho de participación en procesos selectivos convocados por el Ayuntamiento de Priego de Córdoba, oposición, concurso oposición o concurso de valoración de méritos, según el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público. Esto ha sido en base a consultas que se realizaron con secretaría, en la cual parece que no había una terminología muy clara a la hora de las pruebas selectivas. Lo que sí, en este caso, sí. Es lo que se le solicita, porque lo ha solicitado así el Grupo Socialista, por parte del señor interventor, si hay una cuestión en referente a este tema.
No, en principio, que de hacer una aclaración sobre la aplicación de ese concepto concreto de la ordenanza número 7, y entiendo que no es necesario emitir un informe especialmente referido a materia económica.
En este caso, aparte del portavoz del Grupo Socialista, que presentó la solicitud.
Pero bueno.
Una solicitud de informe.
No, no, pero a ver, vamos por partes, porque si no, al final se estaban, y además lo habíamos comentado con la secretaria, de ver en procesos o convocatorias que parecen que siguen el mismo proceso. En una se estaba aplicando la tasa, el cobro de la tasa, y en otros no. Entonces, se pide un informe aclaratorio a secretaría para que se especifique qué condicionantes se exime de la tasa y en qué condicionantes no es necesario, no es obligatorio aplicarla. ¿Por qué? Por las confusiones que estaba generando y el malestar en la calle. Porque yo tengo que pagar y ahora sale otra plaza que es para más tiempo porque es la casuística y no se tiene que pagar. Pero no habíamos pedido una modificación de la ordenanza, sino simplemente un informe donde se aclare en qué circunstancias concurre que sea de obligado cumplimiento y en cuáles se entiende que no es necesario.
Quiero darle la palabra a la señora secretaria, sobre todo porque es que el otro día nosotros también nos llegó este tema, sobre todo porque han sido los últimos procesos selectivos y tanto antes como ahora no ha habido ningún tipo de iniciativa política, ¿no? ni en la anterior corporación ni en esta. Entonces, pues, a nosotros nos resultó también bastante raro y de la misma manera pues se lo consultamos a la señora secretaria. ¿Si tiene la señora secretaria sobre ese tema?
Sí, bueno, decir al respecto que yo desde secretaría hace meses propuse que se llevara esa modificación, ya que efectivamente de la lectura de las bases de los procesos selectivos que se estaban llevando a cabo, pues podían surgir dudas. Lo que pasa que, bueno, pues no sé por qué no se ha llevado esa modificación. Yo creo que se ha escapado y, en cualquier caso, se tendrá que emitir el correspondiente informe que yo veré.
pero en este caso tendrá que informar el técnico en la materia, que es el redactor de las bases y el que ha llevado a cabo un criterio interpretativo sobre el artículo que ahora mismo se propone su modificación de la ordenanza fiscal número 7.
En este caso, para que nos aclaremos de lo que estamos en este momento, lo que solicitamos es votar la urgencia de la inclusión de la propuesta que se ha dicho con anterioridad, que es la modificación de este articulado, con independencia de la emisión del informe, que obligatoriamente, teniendo en cuenta que tienen el tercio, se tiene que emitir las dos cuestiones.
Pero la pregunta ahora, alcaldesa, es: aquí se establece si es convocatoria, examen o oposición, pero ¿se establece cambio en las tasas?
Nada, solamente la propuesta es terminológica. En lo que me ha dicho, como he vuelto a repetir, solamente que sea convocado oposición, concurso oposición o concurso de valoración de méritos.
Claro, es que la duda es…
Específico, claro. Solamente sustituir procesos selectivos genéricos, pruebas selectivas convocadas por procesos selectivos oposición, concurso, oposición o concurso de valoración.
Claro, porque,
¿de acuerdo?
Claro, el tema está, además, no era un tema político ni de debate.
No,
ni
de
debate.
Concretar para evitar los problemas que estamos teniendo con la interpretación jurídica.
Claro, de organización y de aplicación.
¿Votamos la urgencia, la inclusión? ¿Votamos a favor? Sí. ¿Votamos en este caso la propuesta realizada por parte de Ciudadanos, por parte del Grupo Socialista, por parte del Grupo Popular? Pues se entiende aprobada la propuesta, y a ver si evitamos todas las historias que estamos teniendo, y esto al final nos deja de ser igualdad entre uno y otro, ¿de acuerdo? Entonces se entiende aprobada. Pasamos a la segunda parte, que es información y control. El expediente 23.585, correspondencia, comunicaciones y protocolo. Se me organiza un poco. En el capítulo de felicitaciones, yo creo que lo primero que teníamos que dar la felicitación, bueno, en este caso es el agradecimiento, porque nos han dado el libro de la ballesta que nos dejan a cada uno de los concejales, en este caso, encima de la mesa. Y pasamos a felicitaciones, el capítulo sobre todo deportivos, a Ibrahim Baz Marto, joven karateca del Club Sotocán Villalada de Priego, por la medalla de bronce conseguida en el Campeonato de España Cadete Junior y Sub-21 de Karate celebrado en Talavera de la Reina. A Juan López Arroyo y Lidia Pareja Celas, que por obtener el bronce en la Segunda Liga Nacional de Karate. A todos los deportistas locales que han conseguido premios en las diferentes categorías en la carrera Tiñosa Marathon Trail, celebrada el día 24 en nuestra localidad, así como a UMAX Trail por su excelente organización y éxito en la prueba, así como a felicitar por la organización de la primera feria del corredor. A Patricia Pineda y a Virginia Aguilera, campeones y subcampeonas de la Copa Andaluza, y a Dani Luque por la segunda plaza en la misma prueba. A Ismael López, que por haber sido convocado en la selección española sub-21 de fútbol sala. En el capítulo correspondiente, que siempre tenemos que agradecerlo, que en el tema de las marcas de los OVE de la comarca, en el caso de aceite de oliva virgen extra, a Rincón de la Subbética, Almacena de la Subbética, Canolipe Picur, Canolipe Oils, a Espasur Gold, al Porque Oliva Serie Oro, a Empiedro, el Empiedro de la Sociedad Cooperativa La Purísima, Alma Oliva Alberquina Almazara de la Subbética, Alma Oliva Bio de Almazara de la Subbética, a Oleón Hispania de Molino Virgen de Fátima, a Venta Barón de Mora Oliv, Mora Oliv Picuda de Mora Oliv, Claudio Ojiblanco de Arodén, Fuente Rivera de Aceites Manuel Molina. En el tema de publicaciones de libros, a María Caballero Cobos por la publicación de su libro de neuroeducación en el currículum Enseñar en el aula inclusiva. A Rosa Montenegro Serrano por la publicación de su libro Merecer una vida. A Jesús Cuadros Callaba por la presentación de su libro La nada y el silencio, represalias políticas y sociales en Priego de Córdoba 1936-1939. A José María del Pino por su exposición de retrato de la Diputación de Córdoba. A José Pablo Arjona Morales y a todos los miembros de la banda por el concierto del pasado día 23 con motivo de Santa Cecilia. A Rafael Blanco Expósito por la exposición titulada Territorios domesticados del Centro de Arte de Paisaje Español Contemporáneo. Y a los vecinos de Barrio de la Inmaculada por la colaboración en el incendio que ocurrió hace unos días y por la ayuda que dieron a las personas afectadas, y sobre todo creo que son un ejemplo del trabajo de vecindario y de la solidaridad entre los ciudadanos de Priego, así que creo que le tenemos que dar también la felicitación por parte del Pleno de la Corporación. No tengo ninguna felicitación y ni pésame gracias por no tenerlo. En este caso, ¿hay alguna cuestión o alguna que se nos haya pasado? Sí, por parte del portavoz del Grupo Socialista.
Que bueno, un pésame. En este caso, a la familia de Manuel Comino, que fue pedáneo de este ayuntamiento durante bastante tiempo y que ha fallecido en el día de hoy.
¿De Lagunilla? ¿De cuál? Ah, de Las Paredejas, vale. Dando el primer premio en Expomiel, en este caso de la Diputación de Córdoba, 2019, a José Manuel Calvo Mérida. ¿Tenemos alguna cuestión más sin correspondencia? ¿No nos consta? Bueno, pues finalizado en este caso el orden del día, pasamos al apartado de ruegos y preguntas. Sí, señor interventor, puede retirarse si quiere. El número 2 se nos había pasado, el control de decreto y resolución de la alcaldía, sobre todo para que costen actas. Se ha pasado por la Comisión de Hacienda, pero desde la 11.931, desde la 10.963 a la 11.931, para que se haga costar en acta. Y pasamos en este caso, como he dicho anteriormente, a ruegos y preguntas. Comienza. Sí, la señora Román tiene la palabra.
Gracias, alcaldesa. Bueno, yo quería preguntarle, puesto que está próxima la fecha de cumplimiento del objetivo del 30% de la EDUSI, de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, ¿en qué estado se encuentra? Puesto que ha sido mi sorpresa que en la página web esa información que tantas veces el señor Ruiz, cuando era concejal de la oposición, me preguntaba y me insistía una y otra vez en que estaba vacía de contenido, pues pensaba que ya sí que aparecía esa información en cuanto a operaciones solicitadas y aprobadas, que se quedaron en el mes de junio, en cuanto a indicadores, en cuanto a resultados, en cuanto a proyectos, entendiendo que ya que está liberado, pues tendría más tiempo para dedicarse a este tema que es tan importante para todos y que mi intención y la intención de mi grupo es que se alcance ese 30%, puesto que si no corremos el riesgo de habernos disminuido en un 30% la subvención concedida.
Muy bien, muchas gracias, señora Prole. Señor Ruiz.
Efectivamente, estoy con mi deliberación y trabajando, digamos, casi 12 horas al día, al menos 4 días a la semana. Y mucho tiempo pues estoy dedicando precisamente a la gestión de los fondos de EDUSI, que me encontré con muchas sorpresas y estoy reconduciendo. Entre ellas, una de ellas estaba que dentro de la oferta había presentado la consultora Dominus, estaba la creación de una página web que nunca se le había solicitado. Eso es una de las cosas que le he solicitado, actualmente están trabajando en ella, y el lunes día 2 a las 5 de la tarde la invito a que asista al foro de información ciudadana a la que se le ha convocado, donde se va a presentar la página web y se va a presentar la mayor información posible a toda la ciudadanía. Aprovecho también para que la ciudadanía asista el lunes día 2 a las 17 horas al salón de actos del Centro de Iniciativas Empresariales, porque van a recibir toda esa información que yo le pedía continuamente a usted a través de la creación de la mesa o el foro de información ciudadana. Respecto al 30%, como usted también recibió la carta el año pasado diciendo que tenía que haber estado el 15% ejecutado y no se llegó a la ejecución, al menos sí, fecha 27 de noviembre. Al menos este año, pues también hemos recibido esa carta con el toque de atención, pero no corre peligro porque, como esto se contabiliza a nivel nacional se ha superado el 30%, así que estamos en un periodo perfecto de ejecución, con muchísimos proyectos en marcha, y para el año 2020 estoy seguro que a 31 de diciembre vamos a superar con creces el porcentaje que nos van a imponer el Ministerio.
Muchas gracias. Entiendo entonces que no se va a cumplir ese 30%. Gracias.
No sé quién continúa la exposición de... Ah, perdón, señor Muisas.
Buenas noches. En el pasado pleno, no sé si fue de marzo o abril, se produjo un acuerdo plenario en el cual se le pedía a la Junta de Andalucía qué parte, si iba a cumplir con su parte en el tema de la construcción del nuevo acceso al polígono de... El polígono de La Vega. No sabemos nada al respecto y preguntamos en la Comisión de Urbanismo del mes de agosto-septiembre sobre este tema y tampoco tenían conocimiento. Queríamos saber si ya le han solicitado o ha contestado a la Junta de Andalucía sobre su aportación para ese acceso al polígono de La Vega.
Bueno, pues me gustaría darle la respuesta de todo por escrito porque se tuvieron varias reuniones con ellos. Vinieron además los técnicos, han venido de nuevo a ver el acceso porque la verdad es que la primera vez nos preocupó el tema porque la primera comunicación que nos dijeron algo así como que no se aseguraba que la solución que se estaba dando pues fuese una solución, digamos, viable, ¿no? Vamos, que viable no, quiero decir que solucionase el problema, ¿no? Que creo que es un problema además bastante importante. Estuvieron aquí, lo volvieron a ver, vino también la empresa adjudicataria en este caso del proyecto que se llama... No recuerdo ahora mismo el nombre. La empresa que ha redactado el proyecto técnico de ejecución de la obra. Bueno, por eso digo que se los quiero dejar por escrito. Estuvieron aquí, estuvieron viéndolo. No es que sean la mejor alternativa, porque al final estamos rectificando, el nivel que tiene actualmente la cota, digamos, de la carretera y lo que es la del polígono, de forma que... no es la mejor solución, pero sería la única factible en este momento. Se le ha trasladado a la consejería, porque no había un acuerdo firmado de cómo se tenía que realizar. Están haciendo una última cuantificación. En un principio se habló de la posibilidad que fuese alrededor de unos 50.000 euros. Estábamos pendientes de cuánto era la aportación correspondiente a la Junta de Andalucía para intentar a ver si podemos, por lo menos, la otra parte y poder ejecutar lo más pronto posible. De todas formas, todos los datos técnicos, si le parece, se lo paso por escrito. Nuestra intención, como es natural, si no da tiempo ahora antes de final de año, porque la situación es bastante complicada desde el punto de vista presupuestario, la idea es poderlo hacer en el primer trimestre del año en que comienza. Bueno, gracias. Continuamos. Sí, señor Sánchez.
Buenas noches, gracias, señora alcaldesa. Con respecto al ciclo de cine clásico, el Cineforum, que es Joya del Cine, que se está desarrollando desde hace unos días, nos gustaría ver si nos pudiera concretar en qué término se ha establecido la colaboración con la Consejería de Cultura y Patrimonio y la delegación del Ayuntamiento. Gracias.
Tiene la palabra la delegada de Cultura.
Muchas gracias. Informarle que la ayuda que ha prestado tanto la Consejería como la Filmoteca de Andalucía no ha sido en cuantía económica, sino en el tránsito que hay que hacer para tratar entre el organismo que es el municipal en este caso con las productoras de cine para poder conseguir lo que son los derechos para proyectar. Entonces, han sido un puente en el que tanto la Filmoteca como el Ayuntamiento ha hecho un convenio hablado para que pudieran reducir los costes que este ciclo ha creado a lo que es los organismos oficiales y los derechos de proyección. Esa es la ayuda que han realizado. Han sido a nivel de trato y convenio entre productoras, no a nivel económico.
De acuerdo, señor Sánchez.
La pregunta iba también porque nos ha llamado la atención el coste de los derechos de autor que se han pagado. No ha aparecido una cifra importante.
Sí. Le informo que puede usted, en todo su derecho, de ver los costes que tienen estos derechos de producción. Por eso, precisamente, es muy complicado desde parte de los ayuntamientos llevar a cabo esta clase de proyectos, porque son el mayor costo, y sobre todo muchos organismos privados que lo quieren llevar a cabo, el mayor costo de estos ciclos de cine son los derechos de producción, y son demasiado caros en un momento dado, ¿eh? en general o depende? El ciclo en general han sido alrededor de unos 2.500 euros. Pero también quiero informarle que esto no ha sido una simple propuesta cultural, sino también pedagógica, para que haga un bien por el pueblo, para llegar a todas las edades y una actividad cultural más, para así, a tanto adultos como niños, como antes estábamos diciendo, por ejemplo, un plan ante la droga, actividades culturales, para que todo el mundo tenga actividades alternativas a su soledad y a otros vicios.
A mí me gustaría estar allí hoy. Que a mí me gustaría estar allí.
Informar que me he perdido a Fair Lady, pero que deseo que todo el mundo que esté viéndolo que lo disfrute muchísimo. Además, aparte, decir que en versión original, así también hace un aporte pedagógico aún más a toda la sociedad para aprender más idiomas.
Vale. No, la cuenta económica, la intermediación, la intermediación de la delegación de la consejería es esa relación tan complicada que tienes con la empresa distribuidora y productora en ese tipo de películas. Nosotros en este caso lo que abonamos son los derechos de autor, ¿de acuerdo? Continuamos con el turno de preguntas. ¿De nuevo hay preguntas? Señor Marmar.
Sí, gracias.
Portavoz.
Hemos visto, ha venido a pleno un escrito que llegó del Consejo Consultivo del día 20, entró en este ayuntamiento y ha venido el pleno de hoy. No, si era de referencia, era. No, tranquilo. Era, quiero decir, que vino un escrito que llegó el día 20 y ha venido. Y quiero saber la persona que se había quedado parada de la Casa de la Juventud. Presentó un escrito en este ayuntamiento el día 12 de noviembre y queríamos saber cuándo se le va a contestar debido a las circunstancias tan especiales, concretas y dificultosas en las que se encuentra este tema.
Está diciendo la secretaria, no sé si la ha oído. Para que todo el mundo lo oiga.
Bueno, aunque los ruegos y preguntas no se dirigen jurídicamente a la secretaria, en este caso por deferencia voy a contestar, no. Ya que un expediente, bueno, que en parte como también hemos llevado a la Junta de Gobierno y tal, pues entiendo que sí hay que decir algo al respecto. Se presentó un escrito por el interesado, se dio traslado a la empresa que está prestando el servicio, porque entendíamos que, bueno, en ese momento pues la Administración no tenía que decir nada al respecto y se está estudiando jurídicamente, porque es un tema complejo que hay que ver con detenimiento y se trata de una subrogación, bueno, que en cualquier caso la empresa también tiene que decir algo y ponerse en contacto con la persona afectada. Es un tema jurídico que necesita y requiere estudio, y el tema del Consejo Consultivo era un dictamen que simplemente hay que acatarlo y el trámite pues es distinto.
Y en este caso, la pregunta además no iba a la secretaría, la pregunta siempre va a la presidencia de la corporación, nunca a.
Señor portavoz, en este caso ha sido por una deferencia, porque creo que el tema es un tema que está en secretaría en este momento. Prefiero que lo diga la secretaria, creo que para todos nos da más mayor fe.
Y a colación con este tema, decía en el pleno pasado su teniente de alcalde que esto era algo muy temporal mientras se sacaba otro pliego. Queremos conocer en qué estados de redacción se encuentra ese pliego y cuándo va a salir.
En realidad, como sabe el señor Marmol, el contrato actual es por apertura y cierre de instalaciones. La naturaleza del contrato que va a salir es por lo que era originariamente, que era dinamización de actividades relacionadas con la Casa de la Juventud. Todo ese tipo de contrato ya se está desde la Casa de la Juventud recuperando, porque no es volver a sacar el pliego que había, es sacar, perdón, el que había, el que está en vigor no, sino recuperar el que estaba y la adaptación a todas las modificaciones legislativas que ha habido. Ese pliego, al igual que otros muchos, usted lo entenderá porque ha pasado por esta situación, ese gobierno de pliego, ese pliego, como otros muchos, están en elaboración y por eso precisamente se abrió una bolsa de ahora suficientemente grande como para que el servicio no se quedara sin prestar. Así que ya le anticipo que el servicio, que el objeto del pliego va a ser diferente, no va a ser apertura y cierre, sino dinamización, y que está en redacción, ahora mismo está en la parte técnica y ya mismo estará también en la administrativa.
Gracias.
¿Fecha, más o menos?
Yo no me atrevo a decir fecha porque sabemos que en el tema de los pliegos, quiero decir, si es verdad que es la intención, por lo menos para que lo sepan ustedes previamente antes de. Y ahora mismo, bueno, pues está viendo qué es lo que se incluye en ese tema de dinamización de la Casa de la Juventud.
Y una última consulta. Queremos saber desde el Grupo Socialista si el Ayuntamiento de Priego, si su gobierno ha solicitado o tiene previsto solicitar a la Dirección General del Catastro la actualización de los valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos, tal y como se hizo en el año 2013 y 2014.
Nosotros, como usted sabe, esa cuestión fue porque estábamos dentro, incluidos en esa bolsa de municipios, los cuales, pues, en aquel momento, que la situación económica del ayuntamiento era caótica y que todas las revisiones catastrales eran todas anteriores, creo que la ley decía algo que era la anterior al año 96, me parece a mí, y la nuestra, pues, era de mucho antes, creo que era del año 91. Todos aquellos años pasaron el primer año, en el segundo después ya solicitamos que no se volviese a aplicar en esa bolsa de municipio. Hasta ahora, en los últimos años ya, no ha aparecido el Ayuntamiento de Priego en esa revisión. En revisión que ahora mismo están, pues la mayoría, muchos ayuntamientos en este momento de la provincia de Córdoba están incluidos en esa revisión catastral, pero en este momento nosotros no estamos en esa revisión automática que contiene.
Cercado siete mares, amarrado en tantos puertos, con la tinta de mis versos dibujé los hemisferios. De equipaje llevo tu aliento, bajo llave dentro del corazón. Gracias por ser el aire que me ha dado la vida, por cada lágrima viva que has derramado por mí. Gracias por cada beso, encendias la luna, la bendita locura de soñar junto a mí. Ay, 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 ay. Yo no me doy por vencido, ya lo ves, amiga mía. Siempre lo mejor está por venir. Enciende mil y una noches en un carrusel de sueños. Prefiero si decirte así. He surcado siete mares, amarrado en tantos puertos, con la tinta de mis versos dibujé los hemisferios. De equipaje llevo tu aliento, bajo llave dentro del corazón. Gracias por ser el aire que me ha dado la vida, por cada lágrima viva que has derramado por mí. Gracias por cada la locura de soñar junto a ti. Gracias por ser el aire que me ha dado la vida, por cada lágrima viva que has derramado por mí. Gracias por cada beso, encendes la luna, por la bendita locura de soñar.
A tu lado, como siempre, Radio Priego 107.0.
Hola, soy Antonio Roldán y cada tarde de 6 a 8 comparto contigo los tesoros que guarda la Caja Sonora. Música de siempre, éxitos para el recuerdo. En Radio Priego 107.0 destapamos cada tarde la Caja Sonora.
Radio Priego, además de estar en frecuencia modulada, también en Internet. Noticias, programas, novedades y todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad en radiopriego.net. Porque estamos cerca y llegamos lejos. Sigue a Radio Priego en la red y llévate tu ciudad a donde quieras, también en Twitter y Facebook.
Priego Ciudad Cultural. Visita nuestra Biblioteca Pública Municipal, un espacio al servicio de los ciudadanos. Servicio de préstamo de libros y audiovisuales. Descarga de libros electrónicos a través de la plataforma eBiblio Andalucía. Servicio de préstamo interbibliotecario. Acceso público a Internet y zona Wi-Fi. Prensa diaria y revistas temáticas. Salas de lectura y estudio. Actividades lúdicas y educativas como cuentacuentos, encuentros con escritores e ilustradores y visitas escolares concertadas. La biblioteca pública está ubicada en la Plaza Palenque, su horario de apertura es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche. Sala de estudio, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche. Los sábados, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde. Biblioteca Pública Municipal de Priego, tu biblioteca.
El Soniquete. Porque el flamenco también tiene hueco en tu radio. Disfruta del compás, el duende y la esencia de este arte universal. El fin de semana se vuelve flamenco. En Radio Priego.
Sábados y domingos de 1 a 3 de la tarde. Cada martes a las 12 del mediodía, Piensa en Positivo. El espacio de Radio Priego dedicado a la psicología. De la mano de Castillo Benítez, aprende a afrontar la vida con buena actitud y a adentrarte en el apasionante mundo de tu mente. Piensa en Positivo, cada martes en Radio Priego, más tuya que nunca.
Radio Priego en tu onda, 107.0.
Nada.
¿qué le vamos a hacer?
Just one taste of my lipstick is all it takes. You buy my nose, but I'm strong. Must try me to
I love the way you kiss me, darling.
en sintonía contigo. Radio Priego 107.0.
Hola, soy Antonio Roldán y cada tarde de 6 a 8 comparto contigo los tesoros que guarda la Caja Sonora. Música de siempre, éxitos para el recuerdo. En Radio Priego 107.0 destapamos cada tarde la Caja Sonora.
Riesgo, aventuras, miedo, tristeza y alegría. Todas estas experiencias y emociones se esconden entre las páginas de un libro. Solo tienes que abrirlo para hacerlas tuyas. Biblioteca Pública Municipal de Priego, tu espacio para la lectura.
El marcador de Radio Priego. Todos los viernes a las 12:30 conoce la actualidad del Priego Club de Fútbol. Partidos, resultados, jugadores, lo que necesitas saber sobre el equipo de tu ciudad a través de la emisora de todos los prieguenses. El deporte en tu onda, con el marcador de Radio Priego, más tuya que nunca.
Radio Priego, además de estar en frecuencia modulada, también en internet. Noticias, programas, novedades y todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad en radiopriego.net. Porque estamos cerca y llegamos lejos. Sigue a Radio Priego en la red y llévate tu ciudad a donde quieras, también en Twitter y Facebook. Esta es la sintonía de Radio Priego, 107.0.
In a world